Estamos en Voces RCN y ahora tenemos a un invitado muy especial. Se trata del candidato, hay que decirlo, a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Doctor Galán, gracias por estar en este programa.
Muy buenas noches, muchas gracias Juan Carlos, y un saludo a usted, a todo el equipo y a los oyentes que nos acompañan.
Bueno, usted suma su nombre al de varios que están aspirando a suceder a Enrique Peñalosa en Bogotá. Y antes de entrar en materia de lo que tiene que ver con el programa que usted tiene, quería que les contara a los oyentes, ¿usted quién es? ¿Quién es exactamente usted?
Bueno, Juan Carlos, yo nací en Bogotá, estudié en un colegio en Bogotá que es un colegio público que se llama el Instituto Pedagógico Nacional, es el colegio de la Universidad Pedagógica precisamente. A raíz del asesinato de mi padre, pues nos fuimos del país en el año 1989 por amenazas, básicamente, y ahí tuve la oportunidad de conocer pues otros países. Viví en Francia, ya estudié en un colegio público también, donde me gradué del colegio. Luego viajé a Estados Unidos y allá me formé en términos profesionales en la Universidad de Georgetown. Estudié una carrera que se llama Servicio Exterior con énfasis en Economía. Luego trabajé en varios temas, trabajé en la misma universidad cuando era estudiante, pero inicié mi carrera como periodista. Fui corresponsal de semana en Washington un tiempo, en la etapa en que estaba la campaña presidencial del 2000 en particular, y trabajé también en la revista Cambio después como redactor. Fui editor político del Tiempo durante 2 años y medio, y ahí empecé mi carrera en Bogotá. En el año 2007 fui elegido concejal de Bogotá, con una votación importante de 48 mil votos. En ese periodo fui escogido como el mejor concejal durante 2 periodos por parte del grupo Consejo Como Vamos, de la Cámara de Comercio. Denuncié el carrusel de la contratación. Después de eso aspiré a la alcaldía una primera vez en el año 2011. Obtuve una votación de 285 mil votos. Fui después de eso secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, encargado de diseñar la política anticorrupción nacional, y fui después senador de la República, donde ocupé la presidencia de la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado y también de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Entonces, esa es un poco mi carrera. He estado dedicado en el Senado, también estuve dedicado al tema urbano. Mis debates fueron sobre planeación urbana y el crecimiento de las ciudades, sobre el metro, por ejemplo, de Bogotá. Entonces, llevo 12 años estudiando y conociendo a Bogotá, y creo que es una ciudad de enormes potenciales, pero también una ciudad que tiene grandes tareas pendientes y problemas complejos que deben ser abordados, y yo quiero trabajar y me apasiona trabajar para lograr que ese potencial se desarrolle y esos problemas se enfrenten de manera más efectiva.
Doctor Galán, hay gente en Colombia que piensa que los hijos de dirigentes políticos famosos, de expresidentes, por ejemplo, de grandes figuras de la política, pues no deberían seguir en la política, que debería abrirse ese espacio para otras personas. Usted era niño cuando asesinaron a su padre, si mal no recuerdo, el 18 de agosto de 1989. Luis Carlos Galán, uno de los dirigentes políticos más importantes del último siglo en Colombia, que posiblemente habría llegado a la presidencia. Pero es consciente de que puede haber un sector de la sociedad a la que no le guste que usted llegue a la alcaldía, y además le hago la pregunta en concreto por esto, porque usted ha dicho, yo no soy un delfín. ¿Por qué dice eso? ¿Porque su padre no llegó a la presidencia o porque usted no se considera realmente un delfín?
Bueno, Juan Carlos, gracias por esa pregunta, y yo creo que un poco en la pregunta que usted plantea está la clave de la diferencia. Yo entiendo la crítica que hay a muchos actores políticos porque le heredan el poder a sus hijos y casi que hacen campaña con ellos y hacen política al tiempo con ellos para entregarle la curul en el Consejo o en el Congreso o en fin. Eso es realmente ser un delfín, heredar el poder y que el padre le herede y le entregue el poder para que continúe haciendo política. En el caso mío, pues como usted lo menciona, es distinto. Yo empecé mi carrera política 18 años después del asesinato de mi padre. Yo tenía 12 años cuando él lo mataron. A él no lo dejaron llegar al poder, uno, nunca lo tuvo, y dos, pues empiezo a hacer carrera política 18 años después de su muerte. Hoy estamos a 30 años prácticamente de su asesinato. Entonces yo no lo tuve a mi lado para iniciar mi carrera política, y lo que sí tengo es, digamos, heredé un buen nombre que él me dejó, tengo que respetarlo, y tengo que ser consciente de la responsabilidad que significa ser el hijo de alguien que representó esa esperanza. Pero sería absurdo decir, creo yo, que el hijo de una persona que fue asesinada hace 30 años no puede 30 años después tratar de defender esos ideales, esa manera de hacer política y trabajar en el ejercicio que su padre le enseñó era el, digamos, el ejercicio, el mejor instrumento para producir cambios en la sociedad. Yo sentí una frustración cuando mataron a mi padre como hijo, pero también como colombiano, y cuando llegó la edad de iniciar mi carrera profesional dije, quiero trabajar en esto y quiero trabajar siendo consecuente con lo que él hizo en su carrera y con lo que me enseñó. Ya decir que yo soy igual a otros que heredan el poder me parece que es distinto, y ojalá los ciudadanos hagan esa diferenciación.
¿Por qué cree usted que un elector en Bogotá debería votar por usted para la alcaldía y no por otro candidato o por otra candidata?
No, yo le diría que porque les voy a proponer que me acompañen en este esfuerzo de construir una Bogotá para la gente, que es nuestra propuesta, una Bogotá para la gente. Primero, yo creo que Bogotá tiene que tener un gobierno ambicioso, pero también un gobierno realista. Y yo tengo la capacidad de plantear cosas modernas para esta ciudad que cambien muchos problemas que tiene Bogotá, pero también soy consciente de que las cosas se cambian progresivamente, no se puede cambiar radicalmente la ciudad de la noche a la mañana. Segundo, yo tengo un conocimiento de Bogotá que costó en los últimos 12 años de mi trabajo político en Bogotá. Conozco la administración distrital, entiendo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, qué está fallando. Y quiero trabajar con la gente. Tercero, yo le propongo a la ciudad que superemos el pleito permanente que ha llevado a que los problemas de la gente pasen a un segundo plano. Muchas veces las decisiones se toman más por alimentar el ego de un líder y no tanto pensando en la gente. Yo no voy a tener una campaña ni un gobierno sectario. No voy a estar en contra de la izquierda ni en contra de la derecha. Yo voy a estar trabajando por la gente, y en ese sentido todas ideas que sean positivas para la gente, vengan de donde vengan, serán bienvenidas. Yo creo que la ciudad necesita eso. Y por último, necesitamos un gobierno convocante, un gobierno que hable con la gente, que la escuche, que tenga en cuenta las críticas, no un gobierno cerrado que trate de imponer los temas. Yo creo que eso no le ha servido a Bogotá y no le serviría seguir en esa tónica. Necesitamos tener un gobierno abierto con la gente, y yo les propongo eso.
Si usted llega a la alcaldía, ¿cómo enfrentaría el problema de la inseguridad?
Bueno, la gente está desesperada en Bogotá con el tema de los hurtos, desesperada. Eso ha fallado este y los anteriores gobiernos, pero están en situación de agravamiento. Entonces, ahí tenemos que trabajar con varios frentes. Yo propongo un plan que se llamará Bogotá 24/7, Segura 24/7, que incorpora, primero, un sistema de vigilancia y recolección de datos y de gestión del tema de seguridad, liderado por el alcalde, que se llamará Seguridad al Tablero, zona por zona, localidad por localidad, cuadrante por cuadrante. Vamos a citar periódicamente a los responsables de la seguridad a mirar qué está pasando, qué resultados hay positivos, qué está fallando para mejorar. Y el tema de las cámaras. Bogotá ya va a tener 4.000 cámaras, y eso es muy importante, instaladas por el distrito. Pero podemos y vamos a conectar todas las cámaras privadas que miran al espacio público para garantizar que tenemos muchos más ojos y la policía y la capacidad operativa del distrito llega a muchos más sitios.
Ya. El tráfico es otro de los grandes inconvenientes de Bogotá. Es desesperante. La gente ya no sabe qué hacer con los trancones. El alcalde Peñalosa, Enrique Peñalosa, ha propuesto lo del Transmilenio por la carrera séptima. ¿Usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso? Además, no se sabe muy bien si lo va a dejar desde el punto de vista contractual andando o no. ¿Usted qué opina de ese Transmilenio?
Sobre la séptima, hay que esperar que aclaren la armonización con el plan parcial del Pedregal y las dudas que hay sobre la acción popular por el impacto que tiene eso en unos edificios ahí en la circunvalar. Pero más allá de esa discusión, la séptima requiere una solución. La séptima hace parte de un sistema que incluye, obviamente, la 68, la Boyacá, la Cali, la Caracas y las conexiones, digamos, oriente-occidente y las diagonales. Entonces, la séptima requiere de una solución. Llevamos más de 15 años hablando de qué hacer por la séptima, más de 20 inclusive, desde antes de Samuel Moreno, que usted recordará fue elegido alcalde prometiendo el metro por la séptima y no lo hizo. No se ha hecho ninguna solución real a la séptima. Entonces yo creo que la séptima sí requiere una solución, y la solución tiene que resolver el problema de los buses rápidos, buses eléctricos, tienen que ser, el del espacio público y el de los problemas viales. Por ejemplo, el cuello botella a la 82 con séptima para subir a la Calera, hay que resolverlo. El cuello botella a la 92 con séptima para subir a la Circunvalar, hay que resolverlo. Entonces, el proyecto que está sobre la mesa cumple varios de esos propósitos, por eso me parece positivo siempre y cuando se superen esos escollos que hay judiciales y se aclare que no hay problemas en la planeación del proyecto. Pero creo, como le he oído a otros candidatos, que hacer o diseñar, les he oído propuestas que tienen que ver con un carril exclusivo para buses, pero no hacer Transmilenio. Eso para mí es un Transmilenio mal hecho, porque un Transmilenio, para que funcione, tiene que tener sobrepasos. Si vamos a hacer un carril exclusivo para buses y nada más, pues no estamos resolviendo el problema ni de los buses, ni de los carros, ni absolutamente nada. Entonces yo estoy de acuerdo con un Transmilenio en la séptima siempre y cuando sea bien hecho y las estaciones, además de buses eléctricos, las estaciones sean diseñadas acorde con la séptima, no como las de la Caracas.
Ya. Doctor Carlos Fernando Galán, ¿y el metro? ¿A usted le gusta el metro elevado? ¿Lo preferiría subterráneo? No. ¿En dónde preferiría usted las estaciones? ¿Hasta dónde lo llevaría?
Yo hago el metro que está financiado, que tiene la financiación de la banca multilateral, que tiene la aprobación del gobierno nacional, que está listo para contratar. Ese metro lo hago, apenas llegue, lo construyo. No podemos seguir con trabas, con discusiones, con demoras. Si yo soy elegido alcalde, Bogotá por fin va a tener su primera línea del metro. ¿Válido? Abrir la discusión sobre cómo continuamos ese proyecto, si lo vamos a continuar prolongándolo a la 170 por la autopista o si lo vamos a prolongar hacia el occidente vía calle 80 para que entre por la ciudad de Cali, Engativá y siga hasta Suba, pero eso es una siguiente etapa. Lo que hay que hacer ahora y lo que los bogotanos quieren ya es que el que está listo para contratar se haga, y yo lo voy a hacer.
Lo que está contratado exactamente es de dónde a dónde, para recordar y para ilustrar a los oyentes.
No está contratado todavía, pero lo que está a punto de ser contratado este año, arranca en el Portal de las Américas y se va por la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, coge la calle La Primera y llega a la Caracas, se va por la Caracas al norte hasta la calle 72. Es una distancia que debe estar alrededor de los 23 kilómetros. Seguramente hay que prolongarlo, pero ese ya está listo. Incorpora además medidas que tienen que ver con la recuperación urbanística de todo el corredor, con renovación urbana, con recuperación de espacios públicos, con ciclorrutas, con buenos andenes, en fin. Ese proyecto hay que hacerlo. Abramos la discusión sobre la siguiente etapa del metro, pero cerrémosla sobre este caso para que arranque ya ese proyecto.
Y si usted tuviera que definir cómo continuaría el metro, qué hacer de ahí en adelante, ¿qué haría?
Bueno, yo creo que hay que llegar al occidente. Hay que buscar el espacio fiscal para ver cómo logramos avanzar en esa segunda etapa del metro. Eso depende del distrito y de la nación, porque la plata la pone la nación también, un porcentaje muy alto. Entonces, yo creo que hay que llegar al occidente y el próximo gobierno debe avanzar en ese proyecto para que bajemos el metro, la segunda línea, por la 80. Repito, entre al Engativá por la ciudad de Cali y siga hasta Suba. Con eso tendremos un cubrimiento del occidente que puede conectarse con otras troncales de Transmilenio y que conectará con la primera línea del metro. Eso sería para mí una prioridad que debería también contemplar la prolongación de la primera línea, pero ya hacia el norte por la autopista norte. Esos dos ramales del metro hay que tenerlos sobre la mesa.
En muchas capitales del mundo hay lo que se llaman trenes de cercanías, y eso así se llaman en España, por ejemplo. Todos los suburbios que están alrededor de Madrid, de la capital española, los más importantes tienen un metro de cercanías, y por eso muchísima gente puede vivir, qué sé yo, en sitios como Aravaca o Pozuelo de Alarcón, todos los suburbios que hay alrededor de Madrid, incluso en pueblos más grandes donde hay universidades, y es muy sencillo, la gente, hay 10, 15 trenes diarios que lo llevan a uno hasta el corazón de la capital española. ¿Usted ha pensado que se puede hacer algo así en Bogotá? ¿Esa idea le gusta? ¿La impulsaría? ¿O a usted le parece que sería un error?
No, yo creo que es interesante utilizar los corredores férreos para conectar a la ciudad con la región, pero eso no puede ser aislado, no puede ser simplemente un tema de hacer un proyecto de un tren y ya. Tenemos que sentarnos para ver cómo organizamos la región. Bogotá no está organizada con sus municipios vecinos. Tenemos una competencia y un pleito permanente con la gobernación. Bogotá y el departamento pelean por todo, por el agua, en fin. Entonces, ese proyecto debería ser la base y podría ser la base de un acuerdo donde nos pongamos a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la movilidad, porque, por ejemplo, Transmilenio ya llegó a Soacha y se va a hacer la ampliación allá. Entonces, debería haber una autoridad regional de transporte, y precisamente el tren de cercanías podría ser parte de esa autoridad. tenemos que trabajar el tema de la planeación, cómo ocupamos el territorio, qué proyectos vamos a hacer de crecimiento de ciudad, dónde va a crecer la huella urbana de Bogotá, en el occidente, en el norte, cómo va a crecer, cómo garantizamos que no nos seguimos expandiendo en la sabana como una mancha de aceite sin pensar en el impacto que tenemos, porque si bien es cierto que en países como España y ese caso de Madrid, pues esos trenes sirven para eso. Si no se hace una coordinación de planeación, podemos estar condenando a la gente a vivir muy lejos, a donde trabaja. Y eso pues no es el mundo ideal. Nosotros, una ciudad para la gente, una Bogotá para la gente, que es lo que queremos construir nosotros, y mi propuesta es una ciudad donde la gente no pasa 2 horas en transporte para llegar a su trabajo o para regresar a su casa, sino que tiene mucho más tiempo con la familia. Yo ayer me encontré con una persona que me mencionaba la necesidad de hacer el metro y me dijo, mire, yo vivo en Patio Bonito y yo me demoro 2 horas para llegar al trabajo. Yo tengo que levantarme a las 3:15 de la mañana para poder llegar al trabajo antes de las 6. Y yo salgo del trabajo a las 6:30, 7 o 8, y llego a la casa 9, dependiendo del día, pero 9 o 10 de la noche. Entonces yo, esa es mi vida. Yo no veo a mi familia durante la semana. Entonces yo creo que eso no es una ciudad para la gente. Es una ciudad donde la gente no vive feliz. Entonces tenemos que trabajar para que la gente llegue viva cerca al trabajo y no condenarla a que se vaya cada vez más lejos, porque entre más uno haga una oferta eventualmente de transporte o de vías, de autopistas, pues la gente se va a ir más lejos, pero estará condenada a vivir mucho más lejos. Esta es una ciudad que se camina, que se monta en bicicleta y que se monta en transporte público, donde el tren de cercanías pueda ser parte del mismo.
En materia medioambiental, ¿usted qué haría si llega a la alcaldía de Bogotá?
Primero, yo me comprometí a que todos los buses nuevos de Transmilenio y SITP que entren y se contraten a partir de ahora serán eléctricos, todos. Eso es una primera medida para mejorar el aire. Bogotá, para la gente, es una ciudad donde podamos respirar tranquilamente, que hoy no podemos respirar tranquilamente. Segundo, hay que sembrar, y es una propuesta que yo tengo desde hace varios meses, 1 millón de árboles en Bogotá. Bogotá está sembrando más o menos 270 mil árboles por administración, 280 mil. Esta administración ha sembrado esos, pero también ha talado, y eso ha sido uno de los problemas que usted ha visto, la tala de árboles del actual gobierno. Yo me comprometo a sembrar 1 millón de árboles, y eso incluye sembrarlos en cerros orientales, en la Vanderhamen, en corredores viales, donde, por ejemplo, se puede replantear la norma que impide sembrar árboles para no afectar la infraestructura vial, porque ya hay obras que se pueden hacer para proteger la infraestructura vial y especies que no afectan la infraestructura. Entonces eso garantiza que en vez de volardos, por ejemplo, en muchas zonas podemos poner árboles y hacer corredores verdes en Bogotá, y eso va a mejorar la calidad del aire, porque un árbol en promedio puede llegar a capturar en 40 años cerca de 1 tonelada de CO2. Entonces, con 1 millón de árboles vamos a mejorar drásticamente la calidad del aire en Bogotá. Y creo que ambientalmente hay que proteger toda la estructura ecológica principal de Bogotá, los cerros, los humedales, recuperar los ríos y hacer realidad la Vanderhamen, que es un proyecto que está en discusión en este momento en la CAR. Yo creo que la clave del próximo gobierno es buscar la fórmula para que esa Vanderhamen sea una realidad.
Sí. ¿Usted por qué habla tanto de tecnología en caso de que llegue a la alcaldía? Siempre menciona usted esa palabra, que le gustaría implantar más tecnología en Bogotá. ¿A qué se refiere?
Bueno, varias cosas. Primero, la tecnología puede ser una fórmula para mejorar drásticamente la relación entre el ciudadano y el gobierno distrital. Le cito un ejemplo. Bogotá, en total, todas las entidades del distrito, las autoridades distritales y locales de las localidades de Bogotá, sumados, tienen más o menos 700 trámites. Apenas un 15-16% hoy se puede hacer de manera virtual. Entonces, con tecnología podemos llevar eso al 50% de los trámites, hacerlos virtuales y mejorarle la vida a la gente para que la relación con el gobierno sea más fluida. Segundo, yo creo que la tecnología nos puede hacer mucho más eficaces para resolver problemas urbanos, transporte, movilidad, para que la semaforización sea más inteligente y logremos ser mucho más eficaces para manejar el tráfico, que no se bloqueen las intersecciones. En fin, la tecnología es una herramienta fundamental para el reciclaje, por ejemplo, para medir la calidad del aire. Para muchas cosas nos puede servir para mejorar problemas que tenemos hoy desde el punto de vista urbano. Y un tercer tema, yo estoy comprometido desde siempre con la lucha contra la corrupción y con la transparencia. La tecnología nos puede hacer tener un gobierno transparente en Bogotá, un gobierno realmente abierto, donde los ciudadanos sepan cada peso, en qué se gasta, cómo se gasta. Por ejemplo, si usted entra a lo que han hecho ciudades, Manizales hizo eso, una vigilancia en tiempo real a las obras, donde la gente entra a una página web y puede ver la obra, cómo se está desarrollando 24 horas, 7 días a la semana, pues vamos a hacer eso con tecnología para que la gente vea la obra del metro, cómo se está desarrollando, cómo se está haciendo, cuáles son los plazos, si están cumpliendo o no, si están trabajando o no, y eso creo que puede acercar al gobierno a la ciudadanía para que la veeduría sea más eficaz. Y que haya más participación ciudadana. Con tecnología podemos multiplicar drásticamente la participación y lograr que el gobierno sea realmente abierto y con la gente.
Sí. Dos o tres últimas preguntas para respuestas más bien rápidas. La primera, usted ha hablado de una cantidad de cosas que haría en Bogotá. ¿De dónde va a salir la plata?
Bueno, el distrito tiene en este momento pues unas inversiones que se van a hacer en los próximos años. Parte de eso viene de la Nación. Si bien es cierto que el alcalde Peñalosa ha aumentado el endeudamiento de Bogotá, todavía queda un espacio fiscal para poder hacer otros proyectos. Uno que no le mencioné es un tranvía para el centro de Bogotá, el centro histórico de Bogotá. Yo quiero hacer un tranvía que haga un circuito por la Candelaria y el centro histórico, que conecte el Museo Nacional con las universidades y los museos y el centro de gobierno de la capital, y recuperar un poco ese ADN que tenía Bogotá en el centro hace más de 50 años. Pero yo creo que hay espacio entonces fiscal. Por el cupo de endeudamiento hay que trabajar con la Nación para buscar más recursos. Entonces no vamos a hacer, digamos, proyectos sin tener la capacidad. Vamos a garantizar que Bogotá mantiene unas finanzas sanas, porque es fundamental eso para la ciudadanía, pero tenemos espacio fiscal porque ha sido juicioso este gobierno en eso, y los anteriores también, hay que decirlo.
Doctor Carlos Fernando Galán, ¿usted no cree que, y aquí pasamos al asunto de las elecciones, porque para que usted pueda hacer todo eso, pues tiene que ganarlas, pero resulta que hay una candidata muy fuerte que es Claudia López, ¿usted no cree que ella, como piensan algunos, está prácticamente elegida? Y a propósito, quería preguntarle por unos tweets, unos trinos de ella que le publicaron hoy con respecto al hecho de que haya quedado sin curul por el Consejo de Estado Ángela María Robledo, y es que la doctora Claudia López hace... En abril del año pasado, escribía con respecto a la doctora Ángela María Robledo: dejen de victimizarse por todo, yo creo que incurrió en doble militancia, y ustedes que no, alguna autoridad legal decidirá quién tiene razón, punto, es un debate legítimo, no una estigmatización. Y sin embargo, cuando le quitan la curula a la doctora Ángela María Robledo por doble militancia, por haber estado en la Alianza Verde y haber terminado al lado de Gustavo Petro en la llave con el ex candidato a la presidencia, Claudia López escribe: la voz de Ángela María Robledo tiene su propio peso y representación en nuestra democracia, y era una voz ganada a pulso y voto para la oposición en el Congreso. Es lamentable que el único que no lo ve y valore sea el Consejo de Estado. ¿Qué piensa de Claudia López, y cree usted que fue incoherente ella en estos tweets?
Pues llama la atención un poco que tenga las dos versiones tan diferentes de un momento a otro, pero pues estaba en campaña en esa época y otra vez está en campaña ahora, y de pronto pues eso la lleva a plantear esas posiciones. Pero más allá de eso, yo creo que esta campaña hasta ahora está empezando. Yo me lancé hace tres días hoy, en todos los sondeos mi propuesta es una propuesta que se demuestra que tiene posibilidades de competir en esta elección por la alcaldía. Yo realmente tengo posibilidades de competir. Eso lo dicen los medios, y yo creo que vamos a iniciar un proceso donde vamos a convencer a muchos. Algunas encuestas han marcado una diferencia que creo no es la que se siente en la calle. Entonces esto hasta ahora empieza. Nosotros tenemos chance de ganar y vamos a construir esa propuesta. Yo recuerdo de muchas candidaturas que arrancaban, sí, con una gran ventaja. Creo que en la mayoría de elecciones el que arranca con gran ventaja le cuesta trabajo llegar con viabilidad al final. Entonces falta mucho realmente, y esto hasta ahora empieza.
¿A cuál le tiene más miedo usted como candidato o candidata? ¿Cuál le parece que es el más fuerte?
No, yo no, realmente miedo no le tengo a ninguno. Yo creo que esta campaña es posible ganarla. Yo tengo posibilidades de hacerlo. Y yo creo que aquí la clave va a ser una campaña, ojalá limpia, de ideas, de competencia, de ideas, y no de discusiones que no le sirven a la gente, ni de propuestas inviables, populistas, que tampoco le sirven a la gente.
Una última pregunta, ¿y cómo le ha parecido a Enrique Peñalosa como alcalde? ¿Un gran alcalde o un paquete?
Bueno, yo voté por Peñalosa y lo apoyé, no voy a negar eso. Creo que ha tenido aciertos en temas, por ejemplo, el tema de los parques es una revolución lo que están haciendo. Muchísimos parques de Bogotá han sido recuperados de manera impresionante. Creo que han avanzado en temas como, por ejemplo, la reducción del embarazo adolescente. Eso es un cambio profundo realmente en la sociedad y que va a generar un impacto brutal en los próximos 30, 40 años. pero creo que ha fallado por ejemplo en el manejo ambiental, en el tema ambiental, el manejo que le ha dado a los problemas y a las discusiones, como el tema de la Vanderhamen ha sido equivocado, el tema de la tala de árboles. Entonces, yo creo que le falta además ser mucho más abierto al diálogo, a la discusión, al debate con la gente, a oír a la gente, a no imponer cosas. Yo sí quiero ser y me comprometo a ser un alcalde que trabaje con la gente, que discuta. Esa debe ser la clave en la alcaldía para Bogotá en los próximos años, una alcaldía que realmente le abra la puerta a la participación ciudadana y no imponga las cosas.
Ahí está, es Carlos Fernando Galán, que se ha lanzado a la alcaldía de Bogotá. Doctor Galán, gracias por haber estado en Voces RCN y muchos éxitos en su campaña.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, a los oyentes y a todo el equipo. Muchas gracias. Ya